tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gárez analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Existen momentos, situaciones, circunstancias en nuestra infancia que pueden marcarnos de forma especial, o incluso simplemente nos puede marcar la manera en la que nosotros vivimos esas situaciones y las percibimos. Y estas circunstancias, estos eventos pueden dejar marcas en nuestras personas que van a afectar nuestra vida adulta. Y este es el tema que hemos estado conversando en los últimos programas con la psicóloga Graciela Gárez acerca de estas heridas de la infancia. Y hoy vamos a continuar con este enfoque y darle cierre. Así que, Graciela, te damos muchas gracias por acompañarnos nuevamente a otro encuentro.
Es un gusto, como siempre, Alejandra, aprovechar este espacio contigo y con quienes nos acompañan para tratar temas a través de los cuales podamos darles herramientas que les sirvan para interpretar sus realidades y llegar a esa calidad de vida, ese sentirnos contentos, plenos, completos en esta experiencia, ¿no?, de vivir la vida adulta, de haber establecido nuevos vínculos, nuevas relaciones, y que esas relaciones sean plenamente satisfactorias. Porque, como decimos, en la infancia, prácticamente para nosotros, para todos los niños, no hay nada elegido. Todo nos llega, todo nos es dado. La familia en la cual nacemos, el país en el cual nacimos, todas las circunstancias son dadas. Pero en la etapa adulta es la etapa de autoconstrucción, en la cual cada uno elige los vínculos, elige las relaciones, elige la pareja, decide si tiene niños o no, claro. Y todo el ambiente familiar es todo de autoconstrucción. Entonces es importantísimo que nosotros no seamos víctimas pasivas de cosas que nos pasaron en nuestra infancia y que las estemos arrastrando, uh-huh, y que nos estén condicionando y que no nos dejen construir un proyecto de vida satisfactorio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso entramos a abordar este tema de heridas de la infancia o huellas de la infancia, que decimos son universales, están reconocidas como que todos, alguna de ellas, hemos experimentado. Y como tú bien decías, no solo es por cosas que nos hayan hecho o experiencias que hayamos vivido, sino fundamentalmente por ese filtro que establecemos cada uno de nosotros a través de nuestra forma de ser y de ver la realidad, claro, que es, uh-huh, como yo percibo lo que me tocó vivir, uh-huh, ¿verdad? Entonces, bueno, ya dimos herramientas en los espacios pasados para aquellas personas que se hayan identificado como que han vivido experiencias que las registraron como abandono, o experiencias que las registraron como injusticias, ¿no?
Estas fueron las dos primeras heridas que tratamos, Graciela. Abandono e injusticia.
Bien, ahí está. Entonces, Alejandra, quizá alguno de los que nos escuchan digan, bueno, yo en realidad abandono no tuve, porque siempre tuve a mi familia conmigo. Estaba mi papá, estaba mi mamá, estaban mis hermanos. Yo no me puedo quejar de eso. No me identifico con haber sufrido un abandono. Y tampoco, no sé, no catalogaría de injusto lo que yo viví, pero hay algo del pasado que sí, que no me terminó nunca de cerrar, que no lo pude superar, y de repente yo podría identificarme con haber sentido que no se supieron mis expectativas y yo sentí como cierta traición. Como adultos, esto lo podemos evaluar, ¿no? Como niños, no, vivíamos algo que de repente nos generó una contradicción, una insatisfacción, y no lo supimos catalogar. Y hoy día diríamos, sí, yo sentí o rechazo, o sentí traición, o quizá lo que yo experimenté fue una humillación significativa. A veces pasa que en las familias, dentro de lo que es el relacionamiento íntimo, confiado, a veces somos catalogados o se nos hacen bromas o a veces nos ponen determinados apelativos o a veces en la familia pasamos a ocupar el lugar de el que está siempre enojado, fulanito siempre está con trompa o quizá hizo, no sé, un control de esfínter tardío. Y, bueno, era el que se hacía en la ropa y entonces los papás como querían que el niño prestara más atención y eso no pasara más porque estaba para ellos fuera de edad, de alguna manera lo avergonzaban, lo comentaban en las reuniones de familia, lo comparaban con los hermanos. La comparación con los hermanos es un mal que tenemos acuñado los adultos cuando queremos sacar algo mejor de un niño y que es un tremendo error y cuánto marca, ¿no?
Sí.
Cuánto humilla, en qué medida hace sentir, de repente hace interpretar como rechazo al niño, ¿no? Mi hermano o mi hermana era aceptado o aceptada y yo era rechazada o porque era haragán o porque era desordenado o porque era hiperactivo o porque, no cumplía con alguna expectativa de mis padres, ¿no? Y eso genera marcas que quedan en uno porque queda como el mote, el que fue conocido como tal cosa.
Esa etiqueta, podríamos decir.
Ahí está. Y que cuesta sacárselo uno de encima, revertir eso, y que ya a veces vemos gente grande que todavía sigue siendo apelada o llamada dentro de la familia con esos motes, esos sobrenombres que se ponen en función de algún rasgo de conducta, y la persona ya es grande, aquello ya pasó, y igual sigue siendo apelada de esa manera, como recordándole algún rasgo que no era maduro en su pasado, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrarnos dentro de las tres categorías que todavía no hemos visto y que vamos a mencionar hoy, que son la categoría de haber sido rechazado y la categoría de haber sido humillado o haber sido traicionado o por lo menos haberlo experimentado así. En el caso de las personas que se identifican con, bueno, si yo sufrí alguna forma de rechazo, esas personas, ¿cuál va a ser la conducta que les puede servir de guía para confirmarlo? Bueno, en la etapa adulta se transforman en personas que son inseguras, obviamente, porque la familia es la que nos tiene que dar ese mensaje de aceptación para conformar una base de seguridad en la personalidad, ¿verdad? Si mi padre o mi madre, yo percibo que no me aceptan, bueno, yo tampoco me voy a aceptar a mí misma. Y a partir de ahí, bueno, me puedo volver una persona insegura, una persona que tiende a aislarse o una persona huidiza en los vínculos. Así como hay gente que es muy sociable y va hacia los demás y genera vínculos, construye, promueve vínculos, hay personas que se aíslan o que son huidizas o que en las reuniones no solo no buscan los encuentros familiares y pueden zafar de los cumple, de las reuniones familiares, no están, sino que además cuando están hablan poco, estiman que su opinión o su punto de vista no va a ser reconocido y entonces esa persona se retrae de darlo, ¿no? Y entonces, bueno, no solo eso genera, bueno, una cierta incomodidad de repente en el entorno familiar, sino que la persona no se siente muy a gusto consigo mismo. Porque nosotros nos sentimos bien cuando nos podemos manifestar, cuando podemos mostrarnos quiénes somos, cómo pensamos y nos sentimos aceptados en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, en estas personas nosotros vamos a ver de repente actitudes de vergüenza, de sí mismos, autorrechazo, como no fui aceptada, yo aprendí a rechazarme a mí misma, ¿no? Una cierta vivencia de indefensión de una persona que está media ahí, como metida en la cueva y apenas asoma la cabeza. Esto genera ansiedad. ¿La ansiedad por qué? Por temor a volver a vivir una experiencia de rechazo, ¿no?
Claro.
Y, bueno, son personas que por lo general no se muestran tal cual son y se vinculan de modo superficial. Bueno, estas personas, obviamente, quien se identifique con esto, puede estar casi seguro que tiene una herida de rechazo en su corazón que no ha sido sanada. Pero quizá la persona creció siendo muy criticada o sus papás mostraban como incomodidad o vergüenza de alguna conducta de él, porque siempre la maestra llamaba al papá para retar al niño porque no se comportaba, porque tenía inconductas, porque no se quedaba quieto. Bueno, algunas de esas situaciones en las cuales los papás pueden haber mostrado alguna vergüenza o alguna incomodidad a partir de la forma de ser de su hijo. No solo el papá se siente incómodo, el niño se siente incómodo cuando pasan esas cosas, ¿verdad? Todos los niños merecen ser aceptados, no importa su conducta. Su conducta es algo a mejorar, pero el niño de plano, como persona, como hijo, debe ser aceptado, ¿verdad? Y allí ese niño puede haber experimentado la herida de la humillación. ¿Cómo se manifiesta esta herida de la humillación? Bueno, son personas que tienen como una vivencia culposa de sí mismos. Siempre están pensando de que algo se les puede culpar, siempre están de repente en una actitud a la defensiva para presentar un yo no fui o por qué me acusan a mí. Son personas que tienden a sí mismo a postergarse. A veces ellos mismos se autohumillan y hablan de sí mismos de una manera que uno les dice, pero ¿por qué hablas así? No, porque yo esas cosas, viste, que yo no sirvo para eso. No, porque yo para tal cosa no me sé arreglar. No, porque yo para tales cosas, o esas personas a las cuales, algo tan común, papá o mamá, que le dicen, vos no servís para nada, ¿no? Algo tan común en la cultura uruguaya.
Pero fuerte.
Claro, que eso genera una herida de humillación en el niño, dependiendo de la sensibilidad. Hay niños más sensibles que otros, pero en general los hijos buscan la aceptación, la satisfacción de sus papás, llenar las expectativas de los papás. Eso es algo que al niño le da satisfacción, le da orgullo y va construyendo una fuerte autoestima. Cuando los papás, por error y para querer sacar lo bueno, a veces se ponen en esas actitudes de críticas que son un poquito hirientes, pueden generar en el niño esa herida de humillación. Y esa persona ya adulta, inconscientemente, siempre tiene temor de volver a ser humillado en un trabajo, le cuesta ir a presentar un trabajo que le han pedido a un jefe, un superior, tiene el trabajo terminado y lo mira y lo revisa y se autodescalifica e intenta ver si lo puede mejorar y le cuesta ir a presentar eso, porque no tiene orgullo de sí mismo y de lo que él puede llegar a hacer, a producir, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, obviamente que esta insatisfacción no es grata para la persona, no le permite esa sensación de autorrealización que todas las personas tendemos a buscar, ¿no? Fuimos creados por un Dios que es un ser creador por excelencia y nos hizo creativos. Y nosotros tenemos que disfrutar creando cosas cada uno en su campo, según sus habilidades, sus dones, y sentirnos orgullosos de mostrarnos a través de lo que creamos. Pero estas personas que han sido humilladas no. Tienden a mostrar siempre insatisfacción consigo mismos, con sus obras, y a retraerse y a replegarse. Para estas personas nosotros decimos, también hay solución, también hay salida.
Bien, hay soluciones entonces, nos dice la psicóloga Graciela Gárez, a estas heridas, estas huellas que en general, nos decía Graciela, todos traemos de nuestra infancia, son heridas universales. Así que luego de esta pausa vamos a seguir enfocando este tema y buscando entonces soluciones. Breve pausa aquí en Tendencias y ya continuamos.
¿Qué te ha parecido este espacio? Nos encantaría conocer tu opinión por mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Es interesante y hasta podríamos decir sorprendente, curioso, cómo esas cosas que nos suceden en edades tempranas tienen su repercusión en nuestra vida adulta, en nuestra manera de vernos a nosotros mismos, de relacionarnos, incluso de rendir laboralmente. Y todo esto lo estamos viendo con la psicóloga Graciela Gárez aquí en este espacio Tendencias, pensando en estas heridas, estas huellas de la infancia y qué efectos pueden tener estas. Son 5 heridas las que nos has estado presentando. Hoy enseguida vamos a terminar, ¿no?, con la quinta. 5 heridas que se ven en los adultos. Y bueno, y también nos dijiste, Graciela, que nos querés ofrecer alguna solución, alguna salida para estas heridas. Contanos cuál sería la quinta para poder conocerlas todas, ¿te parece? La quinta herida.
Sí, Alejandra, perfecto. La quinta herida que no hemos trabajado hasta ahora es la herida de la traición.
Traición.
Sentirse traicionado en la infancia por personas significativas. Y esto es padre, madre, hermanos, alguien del vínculo familiar, del entorno familiar que sea muy significativo, de repente un abuelo, un tío. Y a veces ocurre, de repente, en una infancia un poquito más tardía, cuando se es un poquito más grande, por amigos, algún amigo íntimo, alguien que sea una persona muy significativa. Cuando nosotros sentimos que esa persona traicionó nuestra confianza, contó algo que para nosotros era muy privado, lo hizo público, algún defecto, algo que hicimos mal, y esa persona, nosotros contábamos con ella, le sabíamos que conocía nuestra realidad, o nosotros le compartimos algo, y esa persona lo hizo público en un cumpleaños, en una fiesta familiar, ante los maestros, que de hecho no deberían conocer de repente algún hecho muy, muy privado de la historia nuestra. Y esa persona traicionó nuestra confianza y puso eso en público y nos sentimos avergonzados. Nosotros sentimos que, bueno, el ser humano nos genera allí la percepción de que el ser humano no es confiable. En particular, el adulto no es confiable. Y hay personas, hay niños que han crecido con ese temor de volver a ser traicionados. Claro. Entonces, bueno, nosotros decimos cuál es la conducta natural esperable y el encierro. Dos realidades. Una, el no volver a abrirnos, volvernos personas más cerradas, que personas que ocultan su forma de pensar, sus preferencias, sus opiniones sobre las cosas o sobre la realidad. Personas que van a tender a no pedir ayuda, porque, bueno, el mundo les generó la percepción de que el mundo no es un entorno confiable y, bueno, vamos a tener personas que, a su vez, en este desconfiar de la realidad, del mundo, de los demás, se van a volver personas controladoras porque, bueno, yo no puedo dejar que otros tengan el control de mis circunstancias porque seguro que me van a fallar. Entonces yo paso a tener el control. Muchas veces se vuelven personas agresivas.
Mira.
Porque, bueno, ellos han recibido una herida, es como si hubiesen recibido un golpe violento a su confianza, a su inocencia en la infancia, y entonces se pueden volver personas agresivas que antes que me peguen, pego yo,
claro,
¿no?
Claro.
Como una medida defensiva, y a menudo podrían tener, y en ocasiones, mejor dicho, podrían tener crisis de ira. Esas personas que algunas veces uno dice, ¿por qué se enojó tanto? ¿Y por qué reaccionó así? Y nosotros lo vemos como desmedido, ¿no? A veces porque un hijo o porque la esposa o el esposo no cumplió determinadas expectativas en la vida cotidiana del hogar o porque un hijo falló. Y la reacción de ira, uno dice, ¿pero esto de dónde viene? Esto está desproporcionado con relación al hecho, ¿no? ¿Por qué el hijo de esta persona puede decir, ¿por qué papá se enojó tanto? ¿Por qué reaccionó tanto ante tal hecho que si era simplemente que me dijera que no lo hiciera más y yo no lo hacía más, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene? Bueno, esto viene de resabios que vienen de la infancia, por haber sido traicionados. Cada cosa que hagan otros que no cumpla sus expectativas pueden revivir de alguna manera el que están siendo traicionados, en que la gente está haciendo cosas como para humillarles, como para complicarles a ellos de alguna manera, porque crecieron con esa vivencia de que, bueno, que el ser humano no es confiable. Son hipersensibles a los fallos ajenos. Cualquier fallo que tengan los demás, bueno, algo se trae y, bueno, antes que me llegue alguna nueva traición, yo tengo que reaccionar, yo tengo que cubrirme, ¿verdad?
Claro.
Obviamente desarrollan vínculos absolutamente superficiales. No entregan su corazón en los vínculos. ellos muestran amar, demostraciones de afecto, todo lo demás, pero uno se da cuenta que emocionalmente son distantes.
Claro.
Y bueno, con alguna de estas heridas nos hemos de haber identificado durante estos espacios y quizá con más de una.
Sí.
Puede pasar que con más de una. Y el asunto es, ¿esto tiene solución? Bueno, hemos estado diciendo en los espacios anteriores de que sí tiene solución. ¿Y dónde está la clave? Es que estas heridas se generaron en nosotros en vínculos de relación con otros seres humanos. Entonces, ¿dónde está la sanidad? ¿Dónde hallar la sanidad? En un nuevo vínculo que sea sanador. Si nosotros establecemos vínculos con seres humanos que fueron hirientes, que fallaron, que no cumplieron nuestras expectativas, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿dónde, con quién yo puedo construir un nuevo vínculo que repare y devuelva a mí, a mi corazón, la confianza, la sensación de me siento aceptada, me siento respetada, me siento no humillada, me siento valorada? Y obviamente nosotros decimos, cuando los vínculos humanos fallan, la tendencia del ser humano es, bueno, voy a probar con otros vínculos humanos a ver si estos no me fallan. Pero al ser humanos y ser imperfectos, otra vez nos asoma la amenaza, la sombra de que este o esta me va a volver a fallar. Entonces, bueno, ¿cuál es la salida, la solución? Y buscar establecer un vínculo reparador, restaurador, con alguien que esté más allá de la esfera humana. Porque con los seres humanos nos vamos a volver a decepcionar. No significa que porque una vez me humillaron en el pasado o me defraudaron, lo van a volver a hacer. Pero la posibilidad está, porque somos humanos y porque fallamos. Por algo existe el mecanismo del perdón para seguir conviviendo, ¿no? Porque los seres humanos tendemos a fallar. ¿Dónde está esa posibilidad de un vínculo que sea sanador, reparador, que alimente mi autoestima, que me dignifique? Y ese vínculo está en el creador de la raza humana.
Claro.
Y esa es si nosotros decimos, todas estas heridas tienen sanación, decimos sí, pero solo en el camino de los que tienen, que se animan a desarrollar fe en este ser superior que nos creó, que nos diseñó, que no nos hizo para que funcionáramos de modo imperfecto, pero nos hizo con libre albedrío. Y los seres humanos tendemos a hacer lo que a nosotros nos place, independizarnos de los caminos de Dios, a elegir nuestros propios caminos, y generamos daño a los demás, muchas veces no voluntario. Entonces, bueno, con conocer que existe un ser superior, con aceptar la existencia de ese ser superior, alcanza para reparar la herida de la injusticia, la humillación, del rechazo, la traición. No, solo con conocerlo no. Porque dice que hasta Satanás conoce que existe Dios, hasta Satanás cree que la existencia de Dios y de Jesucristo. Pero eso no sana. Lo que sí sana es, bueno, el animarse, el arriesgarse a conocer en profundidad a ese ser e intentar establecer un vínculo profundo de amistad con el ser que nos creó.
Claro.
Eso es lo único sanador. ¿Por qué? Porque la amistad con Dios, para quienes lo hemos probado, es una amistad que Dios no puede fallar, porque si no, no sería Dios. Es como una máxima, una premisa, no es discutible. Si falla, no sería Dios. Nuestro Dios, el Dios que nosotros conocemos a través de la Biblia, que se revela a través de la Biblia, a mí me gusta decir, no es como los dioses griegos. Los dioses griegos eran dioses que portaban todas las mismas fallas de los seres que los habían creado, ¿no? Entonces cometían infidelidades, se vengaban, generaban tormentas para destruir al otro.
Bueno, todas las miserias humanas.
Ahí estaban todas las miserias humanas encarnadas en esos dioses que las personas nos podemos construir. Pero Dios no tiene nada que ver, como Dios no es una construcción nuestra, a pesar de que algunos crean, bueno, hay gente que se inventa una idea de un Dios para colmar sus incapacidades, sus limitaciones. No, Dios, el Dios en el cual nosotros creemos, no lo inventamos nosotros, porque es un Dios que es preexistente a nosotros.
Claro.
Es preexistente a la raza humana, a la existencia del universo. Entonces, ese ser que es un ser que no podemos dimensionar, que nunca vamos a llegar a conocer en toda su dimensión hasta que nos encontremos con él, ese ser es un ser perfecto y que no puede fallar. Todos los que sufrimos cualquier tipo de estas heridas necesitaríamos un amigo que sea un ser perfecto. Y nosotros lo que queremos transmitir es que ese ser existe, es Dios y nos está buscando. A algunos ya nos encontró, quizás a muchos de la audiencia todavía no se encontraron con él, no le conocen. Y el tema es que ese ser grandioso, que en su naturaleza, su materia prima es el amor, cómo va a fallar, cómo va a traicionar, cómo va a humillar gratuitamente a una persona, si su naturaleza es el amor, no lo puede hacer. Entonces, y es, a pesar de su grandeza, es un Dios que se pone a prueba a nosotros. Es un Dios que nos dice, probadme, que es como expresa el salmista, ¿no? La persona que se anime a que reconozca que tiene estas heridas, que diga, Señor, yo estoy cargando con una de estas heridas, yo no puedo creer en los demás, no puedo creer ni en mi pareja, ni en mis hijos, porque hay hijos que cuando crecen abandonan a los padres, no puedo creer ni en mis amigos, ni en un compañero de trabajo, porque yo sé lo que es el ser humano, porque a mí me ha fallado y me ha fallado feo. Dios le invita a probarle a él como amigo, a reconciliarse primero con él, porque de hecho, aunque no lo sepamos, nos hemos constituido en sus enemigos. Elegimos cada uno vivir nuestra vida a nuestro modo y hemos pisoteado sus mandamientos, sus normas para la vida, nos hemos constituido enemigos. Dios tendió un puente hacia nosotros, enemigos, cuando ni le buscábamos, que fue Jesucristo. Uh-huh. Mandó a su Hijo, lo castigó a él por todos los errores nuestros y ahora nos está tendiendo la mano. Y nos está tendiendo la mano como Salvador, como redentor nuestro para rescatarnos, pero también para ser nuestro amigo y compañero de vida. ¿Y qué nos va a dar esa relación con Dios? Nos va a dignificar. Dios nos pone en otro lugar. Dios nos declara hijos amados del Rey del Universo, de quien ha constituido todo lo que existe. Dios nos muestra que tiene un futuro especial para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, les desafiamos a que cada uno de ustedes que tenga estas heridas busque a Dios para que Dios sane y repare y les ayude a dejar atrás todo su pasado y sentirse dignificados, amados, exaltados por un Dios que lo hace todo gratuitamente simplemente porque Él es amor, ¿no?
Si te parece, Graciela, ahora invitamos a toda nuestra audiencia a contarnos que estuvieron siguiendo estos programas, a contarnos si quizás se identificaron con alguna de estas 5 heridas que nos presentaste y también invitarles a, bueno, a decirnos si se van a animar a buscar en esta cercanía con Dios esa sanidad tan necesaria que todos necesitamos, sin dudas, para puntualmente en este caso para estas heridas de nuestra infancia. Anímese usted entonces a escribirnos y a hacernos llegar su opinión, su aporte por mensaje de texto o de WhatsApp desde cualquier parte del mundo al signo de más 598-91610-610. Signo de más 598-91610-610 y con todo gusto recibimos su comunicación. También recuerde usted que puede volver a escuchar estas charlas o leer el artículo escrito de forma bien clara, concisa, sobre este tema en el sitio de internet de Radio Transmundial Uruguay, que es rtmuruguay.org, y allí usted encuentra esta publicación titulada Heridas de la Infancia, rtmuruguay.org, y en la aplicación Spotify usted encuentra también las conversaciones para compartirlas o volverlas a escuchar en el canal de Spotify de Radio Transmundial Uruguay. Graciela, Muchas gracias entonces por acercarnos a este tema, por ayudarnos a mirar nuestro presente y también un poquito de nuestro pasado, y en este proceso también buscar la sanidad en Dios. ¿Te esperamos la próxima semana para otro tema?
Sí, con mucho gusto, Alejandra.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.